Bueno, comenzamos. Venga, pues vamos. Comenzamos o seguimos, las dos cosas. Bueno, vamos a dejar atrás, aunque no del todo, porque volveremos en estos viajes. Vamos a dejar atrás la Biblia hebrea y vamos a pasar a la Biblia griega, al Nuevo Testamento. Lo llaman algunos, a mí no me gusta nada eso, el Nuevo Testamento. Biblia hebrea, que está escrita en hebreo, y Biblia griega, que está escrita en griego. Mejor. Bueno, pues antes de comenzar, mejor dicho, comenzando, quiero hacer mención a algo que no es de la Biblia, a un verso de un poeta que no forma parte de la Biblia, pero que dijo algo que tiene que ver bastante con lo que yo quiero que veamos en este ratito de ahora, en este último rato de la tarde. Es un poeta francés, Stéphane Mallarmé, gran poeta, poeta simbolista francés del siglo XIX, la segunda mitad del XIX, Mallarmé. Bueno, Mallarmé escribió en un poema que se llama Brisa Marina, el que yo creo que es el verso más triste de toda la historia. Es como si nos preguntáramos, ¿dónde están, no solamente verso poético, sino palabras, ¿dónde están las palabras más tristes que un ser humano ha pronunciado nunca sobre este mundo? La cosa más triste que un ser humano pueda decir sobre esta tierra, ¿dónde está? Quizás están en estas palabras de Mallarmé que yo ahora voy a decir. Mallarmé dijo: La chair est triste, hélas, et je lis tous les livres. La carne es triste, ay, y he leído todos los libros. La carne es triste, y he leído todos los libros. ¿No es este el verso más triste del mundo? ¿No son estas las palabras, esto es serio, las palabras más tristes que se pueden pronunciar sobre esta tierra? Un ser humano mirando el mundo, mirando la vida y decir, la carne es triste. Y yo ya he leído todos los libros. Vamos a empezar por lo segundo. Un ser humano que diga, ya he leído todos los libros. El verso es rotundo y es demoledor. Si alguien piensa que ya, me parece que lo pensaba, ¿no? Por lo menos por lo que escribió en este poema. Si alguien piensa que ya ha leído todo lo que tiene que leer, que no hay página que le vaya a aportar nada, que no hay palabra que se pueda pronunciar sobre esta tierra, que de alguna manera pueda decirle algo nuevo, o algo bueno, aunque no sea nuevo. Si nadie tiene ganas de leer, si una persona ya no quiere leer, o por lo menos releer el libro como símbolo de lo que el libro es, ¿verdad? Como símbolo de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo está siempre por ofrecer, el futuro, lo desconocido, la posibilidad, el horizonte. Alguien que diga que ya no le interesa ningún libro, alguien que pase de los libros, alguien así, aunque esté respirando y tenga glóbulos rojos y glóbulos blancos en funcionamiento, alguien así ya está muerto. Está muerto. Ya he leído todos los libros. De la vida ya he recibido todo. No quiero nada más. ¿Ya? Eso es la muerte. Pero más muerte todavía es lo primero, ¿eh? La primera parte del verso. La carne es triste. La carne es triste. Claro, la carne es triste. La carne como emblema de la vida. La carne como manera de nombrar el mundo y aquello que en el mundo tiene más relación con nosotros, que es el mundo humano, la humanidad. La carne humana, la vida humana. La vida es triste. Y ya he leído todos los libros. Este me parece que es el verso que desde un punto de vista métrico, fonético, es precioso. Es un verso escandido a la perfección, un verso muy bueno. Pero desde el punto de vista existencial, que es lo que importa, el horizonte que pone delante de nosotros es el mismo caos uniforme, el mismo abismo que está al inicio del Génesis y hemos visto antes. Es como decir, la creación no me interesa, me interesa más el abismo. No puedo vivir en el mundo creado, prefiero volver al caos uniforme de antes de la creación. Es una especie de destrucción de la creación y vuelta otra vez a lo que está antes de la creación. Bueno, acordaos de este verso porque volveremos al final. Lo contrario de este verso, o dicho de otra manera, si este es el verso más triste de la historia, las palabras más demoledoras que se pueden decir sobre esta tierra, y ojo, que no las estoy juzgando desde el punto de vista moral,
No estoy diciendo que sea malo decir eso. No juzgo al poeta. No juzgo al ser humano que dice eso. No. Simplemente digo el efecto que tiene sobre mí. Si yo mismo pronuncio ese verso y digo, para mí la carne es triste. Yo ya he leído todos los libros. Si digo que sí, me parece que estoy muerto. Que ya no tiene necesidad. Me callaría. No podría decir nada. No podría dar un paso más. No podría levantarme mañana. ¿Qué sentido tiene levantarse mañana si lo que voy a encontrar el día de mañana es una carne triste y un libro que ya no me interesa? ¿Qué sentido tiene? Lo contrario a esto es Juan 1.14. Es lo contrario a este verso. Juan 1.14. Es otro verso, escrito por otro poeta, muchos años antes que el poema de Mallarmé. El poema pertenece a un libro que llamamos Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, y el autor no sabemos muy bien quién es, aunque lo llamamos Juan. Lo llamamos Juan, como una convención histórica, teológica, una manera de dar nombre a toda otra escuela. Una escuela de pensamiento, de vida, de comunidad cristiana, de interpretación de la realidad que está detrás y que de alguna manera se vincula sus raíces, no voy a explicarlo, ¿no? Pero vincula sus raíces con la tradición del discípulo Juan, el afapetos, el amado, Juan, el joven discípulo que les presentamos en la última cena, según lo que de él mismo se dice en este mismo libro, apoyando su cabeza en el pecho de Jesús. Este Juan. Bueno, este Juan, este poeta, este autor, estos autores, escribieron un poema maravilloso que de alguna manera relee el poema que hemos mencionado antes. El capítulo primero del Evangelio de Juan es una reescritura del capítulo primero del Génesis. Es una reinterpretación. Se escribe sobre él, ¿verdad? De alguna manera lo vuelve a leer, lo vuelve a escribir y nos ofrece una interpretación profunda de lo que Génesis nos ha dicho. Y por eso también empieza con el principio. Bereshit decía Génesis, y aquí leemos en el griego, Narge, el principio. Estamos en griego, ya estamos en el tiempo, no estamos en el espacio hebreo. El tiempo no ha transformado en el espacio. La mentalidad semita, la mentalidad helénica, nuestra, distinta. Pero bueno, me interesa sobre todo el versículo 14, el verso 14, que ya que fue escrito en griego, vamos a escucharlo también en griego. Juan 1.14 en griego dice: Caijologos, sarx egeneto, caiskenosen en gemín. Caijologos, sarx egeneto, caiskenosen en gemín. Vamos a traducirlo muy literalmente. Y la palabra llegó a ser carne, muy literalmente. La palabra llegó a ser carne y puso su tienda de campaña al lado nuestro. La palabra llegó a ser carne y puso su tienda de campaña al lado nuestro. Tremendo. Fijaos que aquí, de una manera casi perfecta, encontramos una correspondencia perfecta con el verbo de Mallarmé. Mallarmé nos hablaba de la carne, y Juan nos habla de la carne. Mallarmé nos hablaba de los libros, que ya no quería leer. Y aquí encontramos la palabra, que de alguna manera es el libro que está siendo escrito. Palabras y carne, en uno y en otro. El primero nos dice que ya está harto de la carne y harto de los libros. Juan nos va a hablar de algo totalmente distinto. Nos va a hablar en este verso, en todo el prólogo, en todo el poema, en todo el Evangelio. Pero sobre todo en este verso nos lo cifra como condensado del maravilloso viaje. El viaje más maravilloso de la historia de la humanidad. La aventura más fantástica que no está escrita en ningún otro libro. El viaje de la palabra hacia la carne. El viaje de Dios hacia el hombre. El encuentro de Dios y ser humano. Creador y criatura. La palabra llegó a ser carne y acampó, puso su tienda de campaña entre nosotros. Vamos a detenernos un poquito en las palabras. Voy a hacer un poquito de explicación de las palabras de una manera, no sé si ustedes, sencilla. Porque digo algunas palabras un poco raras, de griego, de lingüística. No son monstruos estas palabras, ¿eh? Ya lo domesticamos, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar el principio por la palabra logos. Es la primera palabra, ¿verdad? La palabra logos. ¿Qué significa logos en griego? ¿Qué significa? Es complicado decir qué significa. De hecho, si cogemos un buen diccionario griego, diccionario como el de Oxford, el Little Scott, si vamos a ese diccionario y buscamos la palabra logos, encontramos casi 6 páginas para explicar esta palabra. Es un poco lo que pasa si pretendemos explicar en español, por ejemplo, la palabra cosa. ¿Cosa? ¿Qué significa cosa? Cosa significa todo y nada. Cosa es un comodín. Una cosa. Me dijo una cosa. Hice una cosa. Vaya cosa esta, comí una cosa muy rica. ¿Qué es cosa? Se come, se dice, se bebe, se pasa, se... ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosa? ¿Tengo una cosa aquí dentro? ¿Qué cosa tienes dentro? ¿Oye? Pero, cosa. Es una palabra, ¿lo veis? Significa tanto que apenas significa nada. Esto le pasa a lobos, ¿eh? Lobo significa tanto que a veces no significa nada. Los griegos hicieron incluso de la palabra logos un comodín. Un comodín, como nosotros lo hacemos, de la palabra cosa, ¿no? Pero bueno, sobre todo logos tiene que ver, eso sí, estamos cerca de la palabra logos, si nos damos cuenta de que logos tiene que ver con el lenguaje, con el misterio del lenguaje. Vamos a darle una órbita así, ¿no? Logos tiene que ver con la comunicación, con el misterio de la comunicación. Y sobre todo logos es, dentro del misterio de la comunicación, logos es lo siguiente. Voy a intentar explicarlo de una manera gráfica, ¿no? Logos es un circuito, un circuito. El circuito que tiene que ver entre la idea interna y la expresión externa de esa idea. Todo eso es logos. La idea que se tiene, que se conceptualiza, yo veo algo, y eso algo que veo me provoca un pensamiento, y después, como estoy haciendo ahora, yo estoy ahora haciendo algo lógico, porque estoy pensando y a la vez estoy manifestando externamente mis pensamientos. Estoy haciendo un logos, un discurso. Lo de dentro sale afuera. Es muy importante esto, ¿eh? Logos tiene una dimensión escondida. Ustedes no ven mis pensamientos. Ustedes escuchan mis palabras. Es una expresión de mis pensamientos. Total o parcial, no sabemos. Perfecta o más imperfecta. Depende de lo que tengas. Depende, ¿verdad? Logos está escondido y emerge. Entonces aquí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Logos. Es algo secreto que se publica, que se edita, que sale a la luz, que se manifiesta. Logos. Claro, y aquí estamos ante un logos especial. Porque no estamos en este texto. No estamos en este texto ante el logos de Víctor, o de Pepe, o de Marucci. Estamos ante el logos de Dios. Nos lo ha dicho Juan, el mismo autor, 13 versículos antes. Nos ha dicho que al principio estaba el logos, y que ese logos estaba junto a Dios, y que ese logos era Dios. El logos de Dios. Vamos a quedarnos aquí con esto. Después sacamos consecuencias. El logos de Dios. Bien. Siguiente palabra. La palabra sarx. Caigo logos, sarx, en griego. Sarx. En español lo traducimos como carne. Muchas veces, ¿no? Y hacemos bien de traducirlo como carne. Porque sarx, en un buen diccionario griego, aprendemos que sarx es eso también. Es dentro de la corporalidad humana, dentro de mi cuerpo, aquella parte más visible, la parte más epidérmica, más exterior. Lo que puede ser incidido con una con un punzón y emerge sangre de ahí. Lo que ustedes ven aquí en mi mano es mi sarx. Lo que ven aquí en mi cabeza, en mi cara, es mi sarx. También yo veo parte de su sarx. Otra parte no la veo porque está cubierta por su ropa. Pero desnudos, en nuestra exterioridad desnuda, cuando nos desnudamos, todos somos sarx. Y después, hay otras palabras en griego para ir definiendo cada una de las partes de la corporalidad según las capas que tiene, ¿verdad? Sarx es la parte más externa. Me interesa que subrayemos el contraste. Entre logos, primera palabra, es la parte más interna, que está ahí, y sarx es la parte más externa. Ya hay algo aquí importante. Hay un juego entre lo invisible y lo visible, entre lo secreto y lo encontrable, la realidad. Aquello que yo me encuentro en un ser humano, nada más ver un ser humano, es la sarx. Lo que no puedo ver a una persona con la que yo me cruzo en el metro es su logos. No puedo ver su logos. Puedo ver su sarx. Para que yo vea su logos, tiene que haber relación, contacto, intimidad, comunicación, diálogos. ¿Verdad? Tiene que haber eso. Tenemos dos palabras ya. Logos y sarx. Logos pertenece a Dios, en este verso, sarx pertenece al hombre. Bueno, de alguna manera entonces tenemos lo que en lingüística, en literatura, se conoce como una sinécdoque, ¿verdad? Una figura literaria, una metonimia. Una figura de dicción que consiste en nombrar el todo a través de una de sus partes. Si yo digo que aquí hay 70 cabezas, pues hombre, hay 70 cabezas y 140 pies. Aparte, no, espero que no, que todos tengamos todos los pies, porque podría haber alguno más, ¿verdad? 70 narices, aunque también te pueden amputar todo este, ¿no? También podemos tener la nariz amputada. Mejor no decir más cosas porque no me llevaremos. Nombro, lo que me interesa subrayar esto, la parte por el todo, ¿verdad? Una parte del cuerpo humano me sirve para nombrar el conjunto del cuerpo humano. Una sinéctoque es eso. Entonces aquí tenemos dos sinéctoques. Para nombrar a Dios, se nombra una de sus partes. Se nombra el logos de Dios. Para nombrar al ser humano, se nombra una de sus partes, su sarx, su exterioridad visible, su carne, su parte muscular. Eso se nombra. Sarx y logos. Y luego tenemos un verbo. El verbo ekene, que es un verbo, una forma verbal, que viene de un verbo en griego muy importante, mucho, que es el verbo gignomai. Gignomai. Que en griego se utiliza para decir que una cosa, cosa en español otra vez, que una realidad alcanza a ser lo que verdaderamente tiene que ser. Fíjense, ¿eh? Es como en italiano diventare o en inglés became. También, ¿verdad? O sea, algo que llega a ser, algo que tiene que ser, lo que tiene que ser verdaderamente. Se ve muy bien con dos ejemplos esto, ¿no? El trigo, que el sembrador siembra, y el pan que yo me como. Entre lo que tira el sembrador en la tierra y el pan que yo me como, está el verbo gignomai. ¿Qué ha hecho del trigo? Mi alimento. El trigo se ha convertido en mi alimento. O, por ejemplo, pensemos en un músico, que en una noche de insomnio, ¡bah! Johann Sebastian Bach, que en una noche de insomnio está garabateando en una habitación mal alumbrada por una vela unas notas musicales que muchos siglos después yo puedo escuchar en mi ordenador con mis cascos y digo que se llama La Pasión según San Mateo. Entre esas notas que ese músico en su penuria escribe en una noche de insomnio y aquello que yo escucho en mis cascos reproducidos con alta cualidad, está el verbo gignomai. Esas notas se convierten en mi música. Esas notas se convierten, cuando son representadas por una orquesta, cuando son representadas, actualizadas por una orquesta, ¿verdad? Hay una transformación. ¡Ojo! Me interesa esto. Es una transformación no cualquiera. No es que yo me convierta en mariposa, porque el ser humano no puede convertirse en mariposa. Si soy un mago y hago un hechizo, pero no es la evolución natural. Si es la evolución natural, que el niño se convierta en viejo. Eso sí, claro que sí es natural, lo hemos visto todos, ¿no? Eso sí que es natural. Es decir, hay una evolución natural. Claro, aquí tenemos ya mucho, ¿eh? Fíjense, logos de Dios. ¿Sabes? Y un verbo que nos dice que lo primero, logos, ha llegado a ser lo segundo. Por eso está mal traducido. Cuando digo mal traducido no significa que sea fácil traducirlo de otra manera mejor, ¿eh? Pero decimos que el verbo se hizo carne. Se hizo carne. Se hizo. ¿Se podía haber hecho otra cosa? Esa es la pregunta. ¿Se podía haber hecho otra cosa la palabra? ¡No! Nos dice el verbo griego. Porque la palabra tenía un destino, una meta, un horizonte, un cumplimiento. Estaba imantada por la carne. No podía sino ir hacia la carne. Tenía que convertirse en carne. Tenía que llegar a ser carne. La palabra ya era carne. Era el principio. Hay algo aquí tremendo. Pero más tremendo todavía lo siguiente. Este verbo, el verbo gignomai, nosotros lo pronunciamos en una forma verbal que es, suena así, es egéneto. Egéneto es un aoristo segundo del verbo gignomai. Y el aoristo es un tiempo verbal que está en griego y no en español. Está en griego, solamente en griego. Pero en español no lo podemos reproducir, pero lo podemos comprender cuando lo explicamos un poco. Aoristo, en griego, aoristos, significa lo indeterminado, lo que no tiene forma, lo que no queda cerrado, lo abierto. Eso es el aoristo. Y significa eso, precisamente, el tiempo verbal griego. A los griegos, esto es muy bonito, al contrario que nosotros, a nosotros nos interesa mucho cuándo pasaron las cosas, ¿verdad? ¿Cuándo mató Pepe a Juan? ¿Cuándo le tocó la lotería? ¿Y cuándo? Parece que el cuándo, lo temporal, es nuestra obsesión. A los griegos les preocupa más, en su sistema verbal, en su codificación lingüística en el mundo, les interesa más la modalidad, el modo. Les interesa el cómo. ¿Cómo pasaron las cosas? Paréntesis. Aprovecho para aconsejarles un libro que yo leí hace años en Italia y que ahora acaban de traducir al español y es muy bonito, muy bonito. Se titula en español La lengua de los dioses. La lengua de los dioses, me trae algo así como 9 razones para preferir o para amar el griego. Muy bonito, es una chica joven que se llama Andrea Marcolombo. Es una filóloga clásica italiana, yo la escuché en Italia alguna vez en alguna conferencia. Y hace una, léalo, si puede, porque no es un libro sobre la lengua griega, rollo, solo para los que quieren estudiar griego, no. Es una manera, a través de la lengua, de comprender el mundo. ¿Qué revela la lengua del mundo, verdad? ¿Qué revela el quichua? Del mundo quichua. ¿Qué revela el vasco del mundo vasco? ¿Qué revela el francés del mundo francés? ¿Qué revela el griego del mundo griego? Al fin y al cabo, del mundo. No existe el mundo vasco, el mundo griego. Existe el mundo comprendido desde donde yo lo veo, ¿verdad? La lengua es expresión de eso. Bueno, 9 razones para preferir el griego a Andrea Marcolomo. Bonito libro, ¿no? Allí, no me acuerdo si lo explica o no, pero no lo explicamos, se explica también qué es el aoristo, ¿no? ¿Qué es esto de que importa más el cómo que el cuándo? Es muy bonito porque el aoristo, este tiempo aoristo, no tiene que ver con la temporalidad, sino con la modalidad. Es decir, lo que importa cuando nosotros usamos aoristo es que quede muy claro que una acción determinada, ya sea una acción pretérita pasada, una acción presente o una acción futura, esa acción o bien se ha cumplido, o bien se está cumpliendo, o bien se cumplirá a la perfección, sin fisuras. Ha muerto. Está muriendo o morirá. Cuando yo pronuncio eso en aoristo, como hablante, de alguna manera avalo, con mi conocimiento de hablante, que esa acción es absolutamente perfecta, que no hay marcha atrás. En aoristo digo que alguien ha nacido, y en aoristo digo que alguien morirá, porque estoy convencido de que morirá. Y estoy convencido de que ha muerto, que ha nacido también. De alguna manera me convierto en notario lingüístico del mundo. Un notario que firma, que avala, eso es el aoristo, pues aquí está dicho el aoristo. Se nos dice en aoristo, en un tiempo que no tiene marcha atrás, que ha sucedido a la perfección, que no puede ser horadado, que no tiene fisuras, que no deja resquicios. Vaya canción, vaya hermosa. Pero disculpe, a ver si no suena mal ya. Sí, con un poco de alegría. Porque es que distrae, ¿eh? Esto de los móviles están muy bien para hablar, pero cuando uno está hablando, escucha los móviles, Dios bendito el móvil. Se mete dentro como una especie de vida. Vamos al aoristo de no morir. El aoristo nos dice esto, ¿verdad? Que no tiene fisuras. La carne ha recibido la visita del verbo. Y el verbo ya no se va a ir nunca más de la carne. Esto es otra cosa. La palabra ha llegado a su horizonte, a su cumplimiento. No sé si nos damos cuenta de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, ahora dejemos la sinergia, ¿ok? Que el lugar de destino de Dios es el ser humano. Es su destino. Y que cuando llega a este destino, Dios, esto es una licencia lingüística, ¿eh? Dios llega a ser Dios. Sin la encarnación, sin la palabra visitando a la carne, sin este encuentro, no hay Dios. No hay Dios. Los teólogos lo dirían de una manera un poco más, ¿no? Dirían que la economía divina, es decir, aquello que Dios hace, economía divina, refleja la ontología divina, refleja aquello que Dios es. No es que Dios sea una cosa y Dios hace otra cosa, sino que Dios es aquello que hace. Y que entonces, ¿qué es Dios? Este es Dios. Juan 1.14, el que ha visitado la carne. Fijaros lo que os dije antes, ¿eh? No hay épica, no hay aventura, no hay libro más maravilloso que este verso. Cuando vamos un poco a la literatura universal, ¿no? Muchos de los grandes relatos del mundo tienen que ver con viajes. Viajes, ¿verdad? El viaje búsqueda, el viaje iniciático. Gilgamesh y Enkidu, que tienen que ir a buscar el lapislázuli, la piedra azul, que va a proteger de la mortalidad, una vacuna contra la muerte. O Ulises, hemos dicho antes también, ¿no? Que tiene que hacer su nostos, su viaje de regreso. Tiene que ir desde Troya hasta Ítaca, y tardará años en recorrer los mares, tendrá que sortear el peligro de las magas, de los cíclopes, de las sirenas, de los lestrigones, de todos los monstruos marinos que se va encontrando, para poder volver a dormir en su lecho con su mujer Penélope y estar con su hijo Telémaco. O por ejemplo los argonautas, Jasón, que tienen que ir a buscar el vellocino de oro, recorrer los mares también. Son todos viajes fantásticos, ¿no? En los que de alguna manera el ser humano sale a lo desconocido. Eso es lo maravilloso de la épica del viaje. Y luego Viato, Abraham, es el gran viajero de la Biblia, ¿verdad? O Moisés, que viaja míticamente 40 años con su pueblo también. Hay muchos grandes viajeros, ¿verdad? Está Job, que es un viajero interior. Quizás Job hace el gran viaje, el viaje del lenguaje. No se mueve. Está en un pensamiento, el tío, no se mueve, en 42 capítulos. Pero ha hecho un viaje fabuloso. Ha hecho un viaje único. Ha convertido su verbo, su palabra, en carne también, ¿verdad? Ha hecho ver que la carne está llena de verbo, que la carne está llena de palabra también, que la carne habla, y recibe, y pide, y implora, y recibe y excusa también, ¿no? Grandes viajes, grandes viajes. Y aquí tenemos el émulo divino de todos esos viajes, de todos esos viajes humanos. Aquí tenemos el gran viaje de Dios. Dios es un viajero también. Imaginaos esto, ¿no? No sé por qué narices, no, sí lo sé, ¿no? Por un peso escolástico, ¿verdad? Por una tradición filosófica e inmovilista, nos ha hecho pensar en Dios como el motor inmóvil, en Dios como lo que no se mueve, el ser que nunca cambia, lo que no evoluciona. Es un aburrimiento de Dios. O sea, no quiero quitar valor, sé que frivolizo, ¿verdad? Diciendo esto, porque detrás de todas estas cosas, ¿quién soy yo para enmendar la plana a Tomás de Aquino, que no era tonto, era mucho más listo que yo, con muchos otros filósofos y teólogos, en fin, ¿no? Pero a veces hay que caricaturizar un poco para reconocer los propios límites de la idea, de la imagen, ¿no? Es un poco lo que pretendo hacer. Reconociendo, ¿verdad?, que Dios, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de este libro, el Dios de esta vida que está dentro de este libro, es un Dios que viaja. Es un Dios que ha hecho un gran viaje. Es un Dios para el cual su destino tiene que ver con un encuentro y con una búsqueda también. Podemos jugar un poquito, ¿verdad?, con los textos vistos hasta ahora, Génesis 1, 26, Juan 1, 14, y decir que uno relea al otro y que ambos son un mismo texto, ¿no? Hagamos al hombre, dice Dios en Génesis 1, 21, Génesis 1, 26. Hagámonos hombre, hace Dios en Juan 1, 14. No es el mismo proyecto, no es la misma empresa, no es el mismo viaje de Dios. Génesis 1 y Juan 1 no nos están contando la misma historia. No es el mismo mito. Aquello, fijaos, cuando digo mito, me da rabia tener que explicarlo, pero tengo que explicar. No digo que mito sea mentira. No digo que mito sea una palabra. Para mí mito es una palabra muy importante, muy importante. Muy importante. Mito dice verdad. Mito dice verdad. No estamos aquí ante esta narración, de esta intuición profunda de la verdad. Estamos aquí ante algo muy profundo, ¿eh? Muy profundo. Logos, parte invisible, secreta de Dios, llega a ser convertida en destino, encuentra su destino en la parte visible del hombre. Lo escondido de Dios y lo visible del hombre. Permitidmela, sobre ella aterriza, pero es que no aterriza, es que se fusiona, es que es. Es que no es una cosa que va a otra cosa, sino una cosa gignomaiegeneto, que florece, que está en semilla. En la semilla de Dios está el convertirse en hombre. Si Dios es trigo, ser hombre es pan. Esto es, ser hombre es pan. Bueno, la segunda parte del verso. Caiesquenosen en gemir. Caiesquenosen en gemir. Bueno, un poco de griego también, pero viste que el griego ayuda, ¿eh? No es un rollo griego. El griego dice cosas bien bonitas. Esquenosen. Esquenosen, otro aoristo, ya sabemos lo que es el aoristo, es decir, todo lo que he dicho para gignoman, para egeneto, vale para esquenosen. Un verbo que también nos dice que lo que aquí sucede, sucede sin marcha atrás. Es irrevocable y es, se dice en lingüística, tiene un aspecto perfectivo. Llega a su cumplimiento máximo y absoluto. Bien, perfectivo. Es esquenosen. Y esquenosen es el verbo esqueno, o esquenao, depende, en griego, esqueno, que tiene que ver con un sustantivo griego que es el sustantivo esquene. Y esquene es la tienda de campaña. La tienda de campaña. Eso es, en griego, una esquene es una tienda de campaña. ¿Como cuáles? Como la que usan, por ejemplo, los guerreros cuando tienen que asediar una ciudad. Esto es típico de la antigüedad, ¿verdad? O sea, entrar en una ciudad, acabar con una ciudad. No había armas de destrucción masiva, ni había telescopios que lanzaban bombas. O sea, era una cosa de albañiles. Tenía que estar ahí, armado de albañiles, de verdad. Había que hacer empalizadas, muros, había que subir, trepar, tener catapultas. Aquello era, uno podía gastar 10 años de tu vida, de mejor vida 30 años, en estar en una ciudad y destruirla. Pues vaya vida. Y 10 años vivías en una tienda de campaña. Vivías en una esquina, que no eran como las tiendas de campaña del Décano y ahora, ¿verdad? Tú vas al Décano, compras una tienda de campaña y es la leche. La tiras así y se monta sola, ¿ya? Yo no sé qué cosa es eso. Ya se acabó la épica de la montaña, ¿no? Porque tú vas allí, ya la tienda se hace sola, ya tiene internet o wifi, tiene toda la tienda, ya se acabó la tienda, ¿no? Pero bueno, aunque estemos un poco lejos del siglo I y no podamos tener la experiencia física de haber dormido en una tienda de campaña semita del siglo I, sin embargo, si hemos dormido, por lo menos, en una tienda de campaña del siglo XX o XXI, ¿no?, cierta experiencia tendremos. Y claro, dormir en una tienda de campaña, que no es dormir, ¿eh?, que es vivir. Porque nosotros, esto es una de las diferencias. Para nosotros la tienda es dormir. La noche que voy a la pico de Europa, pongo la tienda en el camping, me voy, duermo, cojo la... Bueno, es otra cosa, es una estancia mucho más... Imaginaos que mi casa es mi tienda, yo no tengo más casa que mi tienda. Esto es una cosa, no tengo casa. Yo tengo tienda, no tengo casas. Mi casa es mi tienda. Soy un nómada con tienda, sin casa. Bien, pues eso es Dios. Es lo que me está diciendo aquí Juan 1.14. Que la casa de Dios es la casa de un nómada. Es uno que se va moviendo de sitio en sitio. Que no quiere construir, que no quiere piedra, que no quiere ladrillo, que no quiere cimiento, que no quiere arquitecto, que no quiere obra pública. Que quiere moverse, quiere ser libre, quiere estar hoy aquí y mañana allá. Quiere experimentar la fragilidad, quiere sentir el viento. Quiere intuir la noche, empaparse con el rocío. Quiere vivir en una tienda, quiere vivir en una tienda. O dicho de otra manera, Dios no quiere templo. No quiere templo, quiere tienda. Existiría la posibilidad lingüística en griego de haber dicho, se podría haber dicho en griego perfectamente, que Dios hizo su templo entre nosotros, su templo. Y entonces hubiéramos cogido la raíz naos, naos, el templo, una de las raíces, y tendríamos aquí que Dios puso su templo entre nosotros, su templo. ¿Qué es un templo? Joder, un templo es todo lo que está en una tienda. Cuando yo pienso en un templo, incluso imaginariamente, me viene a la cabeza templo, ¿verdad? Me viene, qué sé yo. Me viene el Partenón, sobre la Acrópolis de Atenas. Me viene el Panteón, en Roma. Me viene la Catedral de León. Me viene el Taj Mahal. Me vienen los grandes templos de la humanidad existentes, o ya que son ya en ruinas, que todos coinciden en lo mismo. En ser estructuras sólidas, fuertes, importantes. Eso es lo arquitectónico. Pero ojo, 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 la cosa no más, ¿eh? Son templos sólidos por fuera, en el cimiento, y muy sólidos por dentro también, porque el templo tiene un sistema, tiene sacerdotes, tiene jerarquía, tiene dinero, se compra, se vende, esto en la antigüedad y en la actualidad. No, no se acaba la cosa, no, no. Pertenece al templo, ¿eh? Dinero y templo, templo y dinero están juntos en la definición, no están separados. Y es que además en toda la historia de las culturas, en todos los templos de todas las culturas, también en Pamplona en el año 2017, o en Valladolid, donde yo vengo, templo y dinero están juntos, también, siempre, siempre, siempre. Y también eso, que hay unos que tienen la llave del templo, y otros no. No tendrá que ser así, no digo yo que no tengan eso, pero yo defino, describo. Unos tienen la llave del templo, unos dicen que el templo se abre de 10 a 2 y de 6 a 8, y otros entran y salen, dejan la moneda, y luego vuelven. Entonces piden cosas, y otros dicen que se lo hacen. Es un sistema. Es un sistema que si lo examinamos un poquito desde el punto de vista de la antropología religiosa o cultural, no sé, ¿no? Pues desde los templos amerindios, al templo de Jerusalén, a los templos de las vestales romanas, o al templo de una cultura japonesa, no sé dónde, pues hay unos denominadores comunes que se van repitiendo y que son un poco los que he nombrado, ¿eh? O sea, lo sólido, la casta, el que está dentro, el sistema, el templo no se mueve. El templo está ahí, y tú tienes que ir al templo, a la Meca. Tú que yo a la Meca no va a venir a mí. Yo tengo que hacer el viaje a la Meca. Yo tengo que ir a Santiago de Compostela, al templo, peregrino, camino hacia allí. Yo tengo que ir a San Pedro de Roma. Aquí nos dice Juan que es todo lo contrario: que Dios ha elegido no convertirse en templo, convertirse en tienda. La tienda se mueve, la tienda va girando, hoy está aquí, mañana ya, es la tienda del encuentro. La tienda, hay un eco, ¿verdad? Al libro del Éxodo, al libro de Deuteronomio, de Números y de Levítico, los cuatro libros del desierto, en el que la tienda es la presencia de Dios, y mientras el pueblo se mueve, la tienda se mueve, y Dios se mueve, y Dios se extiende, y Dios es tan nómada como su pueblo. Volvemos al nomadismo. Después de tantos, después de que. Fijaos qué cosa, ¿eh? Esto es la paradoja de la Biblia hebrea. Después de que los seres humanos, el rey David, ¿verdad? No descansaré hasta darte un templo. La Shekinah merece un templo, la presencia merece un templo. Un templo, otro templo, y ahora resulta que nos dice Juan que no hay templo, que hay tienda. Que hay tienda. Bueno, tienda, bien. Hemos dicho ya importantes cosas. Sobre el Logos, la palabra de Dios, sobre la Sars, la carne humana, sobre el verbo gignoma y el geneto llega a ser lo que es, La semilla se convierte en pan, la partitura se convierte en música. Hemos hecho algo sobre el esquené, sobre la tienda de campaña, que es lo opuesto al templo, la espiritualidad del templo. Esto es muy interesante también, ¿no? En el templo, ¿qué hay? En el templo hay respuestas. Respuestas. A veces no hay preguntas, pero hay respuestas. En la tienda hay preguntas. Vaya, hay preguntas. Porque vive en la tienda, simbólica, existencialmente, quizás es alguien que nunca tiene respuestas, pero no tiene miedo a las preguntas. Se pregunta, pregunta, comparte las preguntas. La pregunta como condición de la sarx humana, de la intemperie humana. Somos seres que nos preguntamos. Preguntarnos cosas, nos preguntamos por la belleza, pero también por el dolor. Nos preguntamos porque nos maravillamos acerca del amor, pero también nos preguntamos sobre el desamor. La pregunta característica de la humanidad. Somos signo de interrogación y de admiración. Somos mucho más que eso. Somos mucho más eso que certezas absolutas. En el templo hay certezas absolutas. En la tienda hay preguntas con puntos suspensivos, que muchas veces duran lo que dura el tiempo de una vida. Y eso es la pregunta, ¿verdad? Bueno, nos queda lo único de Juan 14. Nos queda en Gemín, un sonido de campaña al lado nuestro. Podemos decir entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, en Gemín. Quizás esta es la clave de todo el verso. Este en nosotros, comprender bien esto, comprender bien qué significa en nosotros, es la clave de todo el verso. De todo este misterio de la carne, del logos, del encuentro, del abrazo, de la tienda, de todo esto, no entendemos nada si no hacemos un pequeñito esfuerzo por entender mejor todavía esto, en Gemín. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es eso de que hay una tienda al lado de nuestra tienda? ¿Y qué es eso de que esa tienda está a oristo, puesta para siempre? Los palos han sido puestos y no se van a levantar. Están ahincados, siempre, junto a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es esto de nosotros? Bueno, para eso, para comprender este en nosotros, de Juan 1.14, vamos a irnos a otro texto. Vamos a irnos a un texto distinto del Evangelio de Juan. Un texto, en este caso, del Evangelio según San Mateo. El capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Fijaos, aparentemente son textos distintos. Muy distintos. Uno nos habla sobre el principio. Juan 1. Al principio, Dios, la palabra. Y Mateo 25 es un texto que nos habla sobre el final. Las Biblias suelen aparecer titulado como el juicio final, o el juicio de la misericordia, o los novísimos, ¿verdad? De novísimi. Hay algo ahí, principio y final, dos textos que parece que nos hablan de cosas distintas. Sin embargo, veréis, me gustaría que viéramos, cómo ambos textos son una especie de díptico, de tabla, como las tablas flamencas, ¿verdad? Aquí tengo una madera, aquí tengo otra madera, cuando las cierro se encuentran y se abrazan, y cuando las abro y son visibles, resulta que lo que veo en este lado tiene profundamente que ver con lo que el otro lado me muestra. Son dos pinturas que se leen la una a la otra recíprocamente, se espejan, se hacen de espejo, se leen y me ofrecen un mismo mensaje. Esto es algo típico de la pintura flamenca y de otros lugares, ¿no? Pero la pintura flamenca, por ejemplo. Bueno, Mateo 25 tiene que ver profundamente con Juan 1.14. Y en concreto, este verso que voy a leer ahora. Acordaos, Mateo 25 empieza diciéndonos, lo tengo aquí, ¿verdad? Nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga con su esplendor, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono real y reunirá ante él a todas las naciones. Es un lenguaje apocalíptico, un género literario, del final, de tal. Aquí hay mucha hipérbole, mucha. Hace falta, porque el tema es gordo, ¿no? O sea, hace falta que esto se hinche bien. La vela tiene que estar alta e hinchada para surcar este mar. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Bien, esto es la introducción. Y lo que viene ahora, el versículo 35 y el versículo 36, Mateo 25-36, son la clave de lectura de esta expresión griega en Gemín, entre nosotros. Es lo que nos hace entender que es esto de entre nosotros. Su tienda está puesta junto a nosotros. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde veo yo esta tienda? ¿Pero dónde me encuentro con esta tienda? Es un abstracto, está ahí, pero ¿puedo entrar en ella? ¿Está? ¿No está? ¿Es un símbolo? ¿Otro símbolo más de la Biblia que me pone ante una realidad expresada que luego no es visible? ¿Qué hay aquí? ¿O de verdad hay una tienda que yo puedo ver, tocar, palpar? ¿Puedo entrar en ella y puedo hacer de esa tienda, mi vida? Bien, esa es la respuesta del verso. Nos dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Bien. El hambre, la sed, la desnudez, la intemperie de ser extranjero, la enfermedad, la reclusión, la pérdida de la libertad, esas seis cosas son expresión de qué significa en nosotros. Es la explicación del en nosotros. Esto es la clave de interpretación del en nosotros. ¿Dónde está la tienda? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde puedo entrar yo en la tienda? Entrando en estos. ¿Cómo tengo acceso a Dios? Si accedo a ellos. Fijaos una cosa. Yo estoy utilizando esto un poco a mi conveniencia. Porque si leyéramos este texto independientemente de 1 Juan 14, este texto tiene un mensaje tremendo, ¿eh? Lo que nos dice es lo siguiente. Si leemos, fijaos que después dice esto, ¿verdad? Y le dicen, los justos le replicarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed, etcétera, etcétera? Y el rey les contestará, os lo aseguro, cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo. Es decir, al texto le falta algo que nosotros podemos explicitar y decir, ¿no? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, aunque no tuvierais ni pajolera idea de que lo estabais haciendo conmigo, de hecho lo estabais haciendo conmigo. Y de hecho lo que importa no es reconocer que yo estaba ahí, sino haber reconocido al otro. Importa haber reconocido a la carne, haberse conmovido ante la carne, no haber podido permanecer inmóvil ante la desnudez, el hambre, el frío, la intemperie, la reclusión o la pérdida de libertad o de salud. Eso es. Si has sido movido por la carne, aunque no tengas ni idea, toda tu vida has creído en Dios. Entendiendo esta antigua división, que creer en Dios no es un ejercicio de la mente, que qué sé yo qué cosas, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con el credo este, credo in, credo ut, credo... Aquí no hay ni in, ni ut, ni credo ni cero constantinopolitano, ni apostólico. Aquí hay carne. Aquí hay vida. Vida. Pero claro, si aquí hay carne, hay vida. Mateo 25, 35, 36. Y resulta que Juan 1, 14 nos ha dicho que la carne está llena de la palabra, que la vida está llena de Dios, y que en el hombre, en la humanidad, hay una tienda de campaña en la que Dios vive, y vive para siempre, y solo vive ahí. No es que viva en el templo, viva en la tienda, tiene dos casas, la de verano y la de invierno. No, Dios no tiene residencia de verano. Dios tiene una residencia, frágil y todo, una tienda de campaña que se va moviendo. Solo una. Y está agrietada, ¿eh? Hay agujeros en la tienda. No es una tienda de nylon escocés. Es una tienda de baja calidad, de baja textura. Aguanta todavía, ¿eh? Pero está muy rota, muy quebrada, es muy frágil. Ha soportado muchas lluvias esta tienda. Es muy frágil. Es la opción de Dios, la fragilidad. Ha sido su opción. Ha sido su opción. Bueno, entonces, esto es en nosotros. Aquí está en nosotros. Y en esta carne es donde se está comunicando la palabra. Esta carne está gritando. Esta carne es un grito, es una palabra, es un mensaje, es una pregunta, es una interrogación. Es una exclamación maravillosa. Es un imperativo, ven a mí. De hecho, si lo leemos en griego, Mateo 25, 36, cuando habla de esa última circunstancia, estuve en la cárcel y viniste a visitarme. No, no hay visitarme. En griego se dice de una manera todavía mucho más desnuda. Dice, estuve en la cárcel, en filaqué, estuve en la cárcel y viniste a mí. Élcete prosme, viniste a mí, erjoma, ir de un sitio a otro, viniste a mí. De tal manera, esto es muy importante desde el punto de vista literario, en literatura, esto es literatura, esto es poesía pura y dura. En poesía las palabras son, no existe el fondo y la forma, digo una cosa y lo digo de una manera determinada. No, lo que digo es cómo lo digo. Y cómo lo digo es lo que estoy diciendo. Por eso aquí, claro, es así. Todo lo contrario que los políticos. Políticos pueden decir lo que quieran, como quieran, para no decir nada. Políticos como los futbolistas, ¿no? Y dicen que marqué un gol porque era muy importante marcar el gol, que el gol marcó, tiene 50 veces la palabra gol, y han cobrado por decir gol. Bueno, aquí todo lo contrario es esto, ¿no? La última palabra que aparece aquí, es la palabra yo. Viniste a yo. Viniste a mí. Diríamos, actualizando el pronombre, ¿verdad? Viniste a mí. Esto es muy importante, ¿no? Que la última palabra sea el pronombre personal, que esté precedido por el verbo ir. De alguna manera reduce todo. Esto es lo maravilloso de la palabra, ¿eh? Lo maravilloso es que la palabra, joder, la palabra es la palabra. La palabra es la vida. Ir hacia. Y en ese ir hacia, encontrar a un yo, o nosotros diríamos, encontrar a un tú, pronunciar un tú, decir, tú eres tú y yo voy hacia ti, reconozco en ti un tú. Esto no siempre pasa, ¿eh? A veces voy hacia ti para reconocerme a mí, para buscarme a mí, para satisfacerme a mí, para no pasar frío yo, para no pasar hambre yo, me como a ti. Pero resulta que aquí no, yo voy a ti, te encuentro a ti, reconozco que tú eres tú. Ese tú, eso es toda la Biblia. En esta frase, viniste a mí, ahí está toda la Biblia está ahí. Pero eso no lo dice Víctor Herrero de Miguel, esto lo dicen los profetas. Y el profeta Jesús de Nazaret, cuando reinterpretando la Torá, actualizándola, nos recuerda esto mismo. Muchos mandamientos se os han dicho, pero esos caben en uno. Amad a Dios y amad al otro como a ti mismo. El triángulo de siempre, ¿verdad? El creador, tu criatura y la criatura que te descubre quién eres tú y quién es tu creador. El triángulo existencial. Yo, tú, el otro. El otro que no es el otro, ¿qué es el otro? Yo, que no soy yo, que soy aquel que se ve en los ojos del otro. Y aquel que viéndose en los ojos del otro, permite ver al otro los ojos de aquel que me mira a mí. También el triángulo de la vida. Toda la Biblia está aquí. Toda la Biblia está en esta frase. Y claro, esto todavía es más tremendo si nos damos cuenta de que ese ir hacia el otro es lo que nos ha dicho Juan 1.14, que ha hecho la palabra. Ha ido hacia. Ha ido hacia su cumplimiento. El pentagrama es música si no se interpreta. El trigo es pan si no tiene todo el proceso de convertirse en pan. No es. Dios es Dios. Si no va al hombre, no es Dios. Otro Dios puede ser. Pero no es de Dios. No es Dios que encontramos en esta palabra. Es un lugar absolutamente necesario de llegada. Igual que el otro, de Mateo 25:36, es mi lugar absolutamente de llegada. Tengo que llegar aquí. O sea, estas cosas se pueden explicar de varias maneras, ¿no? Soltando un rollo lingüístico, como estoy soltando aquí, de aoristos, verbos, palabras en griego, que os duele la cabeza y tanto. O se puede explicar también con cosas que a uno le pasan en la vida, ¿no? Que a veces pasa esto. Bueno, a mí me ha pasado hace poco varias cosas en la vida que me han hecho entender esto. La vida, el libro de la vida, ya he dicho, ¿eh? Esto es el diccionario. Lo que importa leer es el libro de la vida. Y esto nos ayuda a leerlo. Esto es la gramática para entender el idioma de la vida. Bueno, pues a mí me han pasado algunas cosas. Os voy a contar una, os diré el tiempo dos. Si cuento tres, estaríamos aquí esta mañana ya. Porque una es muy larga, ¿sabes? Pues una requiere un poquito de introducción, entonces la larga me la quedo para otro día, porque si no, no puede ser. Bueno, este verano yo estuve en Cuba. Pasé una parte del verano en Cuba. Fui en otros lados y estuve en La Habana. Tiempo precioso. Pero ha sido para mí una de las temporadas más bonitas últimamente, ¿no? Me invitaron en La Habana a dar un curso sobre el Evangelio de Juan. ¿Vale? En el Centro Teológico de La Habana, pues que fuera a dar un curso sobre el Evangelio de Juan. Y fui. Yo lo preparé, estudié mucho el Evangelio de Juan, para allá fui, y nada, así fue la cosa, ¿no? Estuve. Y mi plan era el siguiente, era un plan muy bueno. Era por las mañanas, tenía clase, la partida de clases, era 4 horas al día, pero bueno, era un curso intensivo, metían todo Juan en un mes y medio, ¿no? Pero que yo estuve allí, pues la paliza que yo de, madre mía querida, ¿cómo aguantaba? Pero bueno, sí fue. Y la tarde, para mí era el verano soñado, era no hacer nada, era poder leer, poder coger la bici, irme por el malecón, tenerme en una playa, pasear por ahí por La Habana Vieja, estar tranquilo, libre, ¿no? Y lo hice, lo hice. No se me da mal a mí hacer esto. Tengo cierta habilidad para estas tareas. Yo tengo una predisposición natural para el tiempo libre. Es una cosa única. Dios me ha dado perdón, ¿verdad? Hay gente que no sabe tener tiempo libre. Y yo sufro cuando me ocupan el tiempo. No puedo, no puedo tener el tiempo ocupado. Es como una cosa, el tiempo ocupado. Pero es que tiempo libre es como una redundancia, ¿no? Tiempo es libre. Tiempo libre. Nos ponemos mierda, ¿eh? Bueno, mi plan era este, y la primera semana fue así, una semana muy dichosa, ¿no? Por la mañana clase, por la tarde iba a estar en un museo de allá del demonio, de no sé qué, a ver tal, cogía la bici, le iba a la bahía, iba al otro lado, donde el Che Guevara, donde el otro, donde Catapult, muy feliz, con la bici, para allá, cuántas cervezas vi en Cuba, yo, ¿eh? Porque se suda mucho, no es por cuestión, ¿verdad? O sea, Dios bendito, unas palitas con la bici, llegaba a un sitio tan barato, luego también, lo dentro tenía un litro, o dos. Y me tiraba por encima ya casi, ¿no? Pero perdías 2 kilos cada vez que hacías 4 kilómetros en bici. Aquello era calor. Qué felicidad, ¿eh? Felicidad natural. Bueno, pero más feliz fue lo que pasó después. Fue duro, ¿no? El primer día de la segunda semana, el primer día, esto parece la historia de la creación, el primer día de la segunda semana, una alumna, una chica, que se llamaba Susana, una chica cubana, una preciosa mujer. Preciosa en el sentido de tof, hebreo, bonita y buena. Una chica de 20 años, religiosa, hija de la caridad. Me invitó a ir al día siguiente a su casa, por la tarde. Me dijo que porque al acabar la clase no me iba con ellas, había varias hijas de la caridad allá, a pasar la tarde con ellas en casa, ¿no? A comer con ellas, a almorzar con ellas, conocer su casa, no me dijo más, conocer su casa y celebrar la Eucaristía con ellas también. Pues yo le dije que sí, ¿verdad? A mí todo lo que tenga que ver con la palabra celebrar, pues vaya, ¿no? Pues yo fui a casa, fui al convento, a los frailes, y les comenté, ah, pues me han invitado a estas mujeres, a estas religiosas, a ir a su casa, las hijas de la caridad, a ir allá, te han invitado, a la edad de oro, te han invitado. Digo, ¿dónde? Sí, la edad de oro, viven la edad de oro. Digo, ¿qué es eso, la edad de oro? Yo no sabía qué era eso. Entonces me explicaron. Digo, vas a ir a la edad de oro. Y la edad de oro es un sitio muy duro, tienes que ir preparado. Porque la edad de oro es un orfanato. Es una casa en la que las hijas de la caridad, desde antes de la revolución, mucho antes de la revolución, acogieron, ¿verdad?, a niños, en su momento eran solamente niños, que nacían con problemas psíquicos profundos, con parálisis cerebrales, con hidrocefalias, con alteraciones, yo no soy psiquiatra, no sé poner nombre, pero bueno, con alteraciones profundas, neurológicas, no sé psiquiatras, ¿verdad?, con problemas físicos que tienen que ver con el desarrollo cerebral, hipertrofias o hipotrofias, o sea, cosas, ¿no? Entonces, explicaron un poco la historia de este centro. Hasta la Revolución, hasta el 59, fue gestionado directamente por las religiosas. Después de la Revolución, sin cambiar el nombre, luego quiero explicaros por qué se llama la de oro, muy bonito, sin cambiar el nombre, sí cambió la titularidad. Es decir, la Revolución, el gobierno revolucionario asume el centro. ¿Sabéis que cuando la revolución estalla, triunfa en Cuba, cuando Castro y tal llega, y bueno, o sea, cuando estalla aquello, pues hay un barco de religiosos que se regresan, en su mayor parte para España, ¿verdad? Y un caso de religiosos, y de todo se suprimieron los tipos de obras, eclesiásticas, las educativas, universidades, colegios, hermanos de la Salle, agustinos, jesuitas, dominicos, que tenían una universidad de Santo Tomás también, perdieron las obras educativas y también obras sanitarias, ¿verdad? Que había muchos religiosos, religiosos sobre todo, con obras sanitarias, que el gobierno asume las obras. Bueno, asume la edad de oro. Y hoy en día eso forma parte de, o sea, digo, del Ministerio de Sanidad. Aquello, bueno, ahora lo contaré. ¿No? La edad de oro, ¿por qué la edad de oro? El título es precioso. Tiene que ver con la poesía. Tiene que ver con un gran poeta, con José Martí. Martí, el padre de las letras cubanas. Leonel Martí, el padre del español de América, casi. Martí, ¿no? Poeta genial. Martí tuvo una idea, entre las muchas ideas geniales que tuvo, que es hacer de los niños poetas. O dicho de otra manera, liberar a los niños de América, oprimidos por la pobreza, a través del cultivo de la poesía. Y él escribió un libro, un librito de cuentos, que se titula así, La Edad de Oro, en la cual se da como unas normas, a lo mejor normas no, ¿no? Unos horizontes para que todo niño saque al poeta que tiene dentro. Y antes de que existiera internet y la comunicación esta rápida, Pues Martín inventó Internet, de tal manera que él creó, en aquellos tiempos, creó una red de comunicación entre los niños de América y él. Él escribía poemas, lo difundía por América y los niños le podían mandar sus libros y sus poemas también a él. Y todo formaba parte del mismo volumen, la Edad de Oro. Después, eso se convirtió en revista literaria que estuvo publicada en Vida de Martí y después en la Vida de Martí. Yo fui a la Biblioteca Nacional de Cuba y lo vi. Vi el original. Después de que conocí la Edad de Oro, que es lo que quiero contaros, ¿no? Pero me emocionó mucho también ver aquello, ¿no? Estaba ahí, bueno, una cosa mal cuidada, mal, pero muy impactante, muy bonita. Bueno, después de que me explicaron qué era la Edad de Oro, después de mirar aquello de Martí, fui a la Edad de Oro. Y entonces acabé las clases y sucedió que no pude ir con ellas, sino que yo tuve que hacer una cosita antes y tuve que ir solo. Eso es importante, lo de ir solo también. Fui a mi casa y después fui solo. Y ellas viven en un cerrito de La Habana. Un cerrito que está en un sitio, pues, sencillo, humilde. Tienes que caminar. Ese día llovió mucho, un palo de agua de esos ahí del Caribe, ¿no? Que yo fui papá como una rana. Llegué mojado hasta los dedos y con pies. Y entré en su casa. Cuando entré en su casa, la casa de esta religiosa, la Edad de Oro, este orfanotrofio, este hospital, como decirlo, ¿no? Es una gran residencia, un gran edificio colonial, que ves la estructura colonial claramente reflejada en la arquitectura y también al entrar en el patio. Tiene un patio descubierto, un patio muy bonito, ¿verdad? Que es una especie de claustro, ¿sí? Una especie de claustro. Entonces yo entré y vi, nada más entrar, a Susana, a la religiosa que me había invitado, que me estaba esperando. Y me estaba esperando más o menos a una distancia semejante a la que hay entre el lugar en el que yo estoy ahora y la pared que hace de fin de esta sala, ¿verdad? A unos metros de distancia. Me vio, me reconoció, y Susana estaba hablando con un señor que estaba en una silla de ruedas. Era un señor, no sé de qué era, porque lo que vi en él fueron todas cosas que hacían no distinguir de su edad. Era una persona con un cuerpo minúsculo, retraído, contorsionado, en escorzo, con la cara muy, todo el cuerpo metido, en una silla de ruedas, y una cabeza tremendamente desproporcionada en volumen a su cuerpo, muy grande, y pepinoide, una cabeza deforme, y la cara también deforme, todas, ¿verdad? Bueno, cuando hice así, y Susana también me levantó la mano, en ese mismo momento, esa persona que estaba en su silla de ruedas empezó a acelerar en una carrera rapidísima hacia mí. Empezó a mover los brazos, ¿no? Es una silla, me parecía de los picapiedra, de madera casi. Es una silla de que se rompía, parecía, echaba fuego casi. Pobre, mamá lo puede, ¿no? Fue corriendo hacia mí. Y llegó a mí, y yo estaba petrificado. Me quedé en esos momentos en que te pasa en la vida que realmente no sabes qué hacer. No sabes si tienes que tocar, no tocar, saludar, no saludar, hablar, no hablar. Pero te das cuenta de que aquello de alguna manera precisamente consiste en esto. Son esas ocasiones en la vida en las que tú lo que tienes que hacer es no hacer nada. Tienes que estar ahí y algo va a pasar. Y algo pasó, algo pasó. De allí, y cuando este señor con su silla de ruedas llegó a mí, empezó a balbucear, gritar palabras que no se entendía ninguna. Era un lenguaje gutural, un lenguaje sordo, ¿verdad? Un lenguaje sordo. Pero empezó a tocarme. Llegó a la altura de mis rodillas, en su silla de ruedas, y empezó a tocarme, a abrazarme con sus manos, a abrazarme los muslos, a pasar su mano por mi pierna, a besarme la pierna, a tocarme, a besarme, cruzarme y abrazarme. De una manera un poco frenética, un poco atroz, si queréis, ¿no? Porque de una manera, así no nos saludamos las personas normalmente. Hay otra. Bueno, eso duró, para mí duró años, ¿no? Que debió durar un par de minutos. Y en un momento llegó Susana, llegó la religiosa, que en ningún momento perdió la paz, la misma sonrisa que tenía desde que yo entré allí, la mantuvo hasta que vino hacia nosotros, vino, y muy educadamente, pues empezó a separar al chico de mi cuerpo, y lo hizo acariciándole, tranquilizándole también. Estaba muy nervioso, estaba excitado, ¿verdad? El chico estaba excitado, sí, estaba hiperventilado casi, es una especie de. Y pronunció su nombre, claro, pronunció su nombre repetidas veces, ¿no? Y dijo: tranquilo, 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 Emmanuel, tranquilo, tranquilo, Emmanuel. Yo en ese momento, cuando escuché ese nombre, cuando me di cuenta de que ese chico que había venido a mí en su silla de ruedas, que me había besado los pies, que me había abrazado, que este chico se llamaba Emmanuel. En ese momento yo me di cuenta de que ese día era Nochebuena y de que yo estaba delante de Dios. De que Dios había venido a abrazar mis piernas y me estaba besando el cuerpo y había sucedido algo que a mí en la vida me había sucedido. Y pensé en estos dos textos. Pensé, no sé si en ese momento o después me di cuenta, quizás fue después, claro, de que ese fue el momento en que yo comprendí por fin algo del Evangelio según San Juan. Yo había leído mucho, en muchas lenguas, mucha historia, pero en ese momento entendí el Evangelio de Juan y entendí lo que he querido deciros antes, que Mateo 25 es la explicación de Juan 1.14. Que entre nosotros es eso, entre nosotros en la edad de oro de La Habana, ahí, Manuel, en su silla de ruedas, que viene, no pronuncia una palabra, una carne sin palabras, que está llena de lobos. Una carne vacía, aparentemente lógica, un comportamiento ilógico, y que sin embargo destila, como un panal la miel, destila lobos, destila a Dios. Está absolutamente, es una tormenta de Dios. Difícil para mí recordar un momento de la vida en el que yo haya tenido a Dios más cerca. Difícil recordar un momento de la vida en el que yo haya entendido mejor la palabra. Ni en las universidades, ni en las bibliotecas, ni en los cursos que he hecho. Una lección magistral. Un maestro me dio una lección magistral. Su silla de ruedas era una cátedra, o mejor dicho, un trono. Ahí estaba el trono de un rey. Era un príncipe. Es algo existencial que yo sé que académicamente, ¿qué valor tiene eso? Tú no puedes justificar un texto con algo que te ha pasado a ti. Y sin embargo, creo que no hay más valor en esta vida que ese. De darnos cuenta de que entendemos la palabra a través de la carne. De que entendemos la carne cuando comprendemos, no razonando, sino siendo abrazados por ella, que esa carne que te abraza es manifestación del abrazo de la palabra, del abrazo del Logos. Que eso es un aviso también. Que eso que ha pasado, ese abrazo ha pasado ya para siempre. Que de alguna manera yo no he salido de allí. Que sigo estando allí todavía. Sigo estando allí, ¿no? Ustedes me ven aquí, pero es como si yo estuviera allí. Yo sigo allí, en ese patio de esas religiosas, con ese hombre, siendo abrazado por él, y escuchando que se llama Emmanuel, y recibiendo una epifanía, aprendiendo que él es Dios. Bueno, Mallarmé. La carta es triste, y ya he leído todos los libros. Es todo lo contrario de lo que nos dice Juan. La carta no es triste. La carta es una fiesta. Una fiesta que tiene que ser celebrada con dolor. Una fiesta que tiene que ser celebrada desde la solidaridad con el dolor, del encuentro con la desnudez. La fiesta de la desnudez, del hambre, del frío, la fiesta de la intemperie, la fiesta de la tienda de campaña. Ya he leído todos los libros, dice Mallarmé. Y Juan nos dice que hay un libro que es absolutamente interminable. Que es un libro que está escrito en la carne. No está hecho en ninguna tipografía. No ha pasado por ninguna imprenta. Está aquí, en nuestra piel, en nuestra vida. Ese libro es Dios. Ese libro es Dios. Y su escritura es la que celebramos la semana que viene. Les invito a que se alegren no solamente ante el niño que nace, sino ante la carne que sufre. Que seamos capaces de reconocer la alegría de la carne y la infinitud del libro de Dios escrito en nuestras vidas. Y que aprendamos la gramática de este Dios. Aquí están sus reglas. Tiene que ver con ir hacia, con reconocer en el otro a un tú, con verte a ti en el otro y ver que en ese encuentro tú y yo hay otro que se está encontrando con ambos. Esto es lo que Génesis 1 nos dice, lo que Job celebra y abraza, lo que Juan de alguna manera cifra en una expresión inmejorable y lo que Mateo 25 deja explicado para siempre y después la vida nos recuerda. Pues esto es la Navidad también y la alegría que estos días celebramos. ¡Feliz Navidad!